Saluda a todos. Cuando leemos obras del pasado, qué sé yo, El Quijote, Homero, Shakespeare, o vemos obras plásticas de otra época, tenemos el testimonio, pero nos falta lo más importante, que es aquel mundo, aquel contexto, el momento en que la obra se lanzó y nos dijo algo nuevo, diferente, y que nosotros, por supuesto, es un pasado que no conocimos, por eso nos aferramos al testimonio. Bueno, esas voces de otros mundos que no vivimos todavía están en nosotros. Porque se trata de disputarle palmo a palmo su terreno al olvido. Eso es lo que venimos a hacer. Tratar de luchar contra el olvido porque nuestra estancia aquí es muy corta. Sabemos que vamos a desaparecer como individuos, pero nos resistimos lo más que podemos. Y tenemos estos testimonios para alargar la derrota, que por supuesto será definitiva y no hay ningún problema al respecto. Ahora bien, cuando querés escuchar esas voces y querés considerar y sopesar cuánto pesa el olvido, bueno, tenés que pensarlo por ahí en los términos en que lo pensaba Borges, que creía que todo perdón y toda venganza consistía justamente en el olvido y no se iba de ahí. Y por ahí es cierto, el olvido es la única recompensa y el único castigo que existe. Por eso hoy vamos a arrancar con un tema que se llama Olvido, Oblivion. Esto es lo nuevo de Stratovarius. Stratovarius lanza nada menos que Intermission 2. El Intermission 1 había sido uno de rarezas. Este tiene rarezas, pero también tiene material original. Casi 30 minutos de material original. Bueno, este es el tema que hace de punta de lanza. Oblivion, olvido, aquello que no llegaremos nunca a recordar para siempre. We'll be right back. Muchas gracias a todos los que están enganchados en el streaming. Ya saben que luego vamos a pasarlo a la página cesarfuentesr.com.ar y a todas las repetidoras, empezando por Mariscal Rock, Metal Argentum Radio, etcétera, etcétera. A ver, acá me preguntan cuál es el tema que está sonando de cortina cuando yo arranco el programa. Es The Sacred Hour de Magnum. Alguna vez ya lo he mencionado, es un tema bellísimo y esa es la introducción apenas. Así que aprovechar. Y nada, siempre arrancamos con la noticia de la semana y la noticia de la semana tiene que ver con AC/DC. Porque claro, todo el mundo apostaba a que Axl Rose iba a tener algo que ver en el próximo material de estudio, que probablemente sea el último, ya lo habían dicho. Pero hubo unas fotos muy particulares tomadas por un fotógrafo que es ultra fan de AC/DC y que terminó saliendo en el George Strait, en el estudio donde AC/DC grabó los últimos discos. O sea que primero estaban Angus y Stevie, digamos a la salida del estudio, fumándose un cigarrillo, y después aparecen nada menos que Phil Rudd y Brian Johnson. O sea que hay un rearme de AC/DC que creo que también es menos polémico de lo que los fans esperaban. Y eso hace que haya buenas perspectivas después de todo lo que pasó, después del fallecimiento de Malcolm, de George, etcétera, etcétera. Esto da como un espaldarazo a lo que puede venir y me parece una forma también digna. Estaría incluso muy bueno que Axl Rose participara como invitado en alguna canción. Sería como una especie de frutilla sobre la torta. Pero si no es así, por lo menos tenemos a todos los demás ahí involucrados de una manera u otra. Phil Rudd me extraña mucho más que Brian Johnson porque había tenido un montón de problemas, incluso judiciales y de conducta. Así que, bueno, vaya uno a saber. Vos me decís, ¿con qué tema de AC/DC vamos a ilustrar esta noticia? Bueno, con ningún tema de AC/DC. Vamos a ilustrarlo con la banda que tenía Brian Johnson antes de AC/DC, en los años 70, Jordi, una banda que ya tenía una carrera importante y que era conocida, pero que además de eso tenía muy buen rock and roll, muy buen hard rock, y que además lo dejó plasmado en varios discos. Así que vamos a escuchar Keep on Rocking, seguir rockeando. Mira, si algún día se le terminaran las ideas a Angus, podrían recurrir a algún tema de los de aquella época y ver cómo funciona. Sonando Jordi en La Hora Clandestina.
Rolling.
Y para nosotros en Argentina fue una semana muy particular porque se debatió en el Congreso la cuestión del aborto, que como ustedes saben es uno de los temas más espinosos de los últimos, ¿qué te puedo decir? 100 años, porque francamente no es fácil dilucidar posiciones. A ver, para mí, yo tengo mi propia posición, pero entiendo que la única forma de, no sé, llevar adelante esto es tratar de que haya respeto por la otra posición. Y aquí fue una lucha entre pañuelos verdes y pañuelos blancos y celestes, que de alguna manera los argumentos terminan empañándose de ese modo. Y para nosotros fue importante porque era un tema postergado, largamente postergado, y había que darlo el debate. Pero bueno, uno tuvo oportunidad, después de escuchar a algunos diputados decir barbaridades en el momento en que pasó el proyecto de ley, a senadores, y los senadores, que uno pensaría que son gente todavía más sesuda, dijeron cosas espantosas igualmente. Hubo uno que no tuvo ningún empacho en mencionar el tema de que ni Mozart, ni los Beatles, ni demás hubieran existido si sus madres hubiesen abortado. A ver, sí, tampoco hubiera existido Charles Manson, Hitler, Pinochet, otros tantos. En realidad eso se llama en lógica unir los puntos para atrás o eventualmente, fuera del tema de la lógica formal, simplemente viajar en el tiempo y tratar de reparar las cosas, que está muy bien para una película, pero como argumento es penoso. A ver, uno esperaría que de parte de gente que cobra un sueldo elevado por representar a los ciudadanos de un país, habría que tener una cabeza un poco mayor para poder explicarse. No estoy hablando de la posición, estoy hablando exclusivamente de los argumentos. Y yo tengo un tema, una posición absolutamente pro aborto legal. Allí es más, insisto en que el problema se está muy mal planteado si hablamos de vida contra muerte, asesinatos, inocentes, esto, lo otro. Está muy mal planteado porque aquí de lo que se trataba es de aborto legal versus aborto clandestino. Las diferencias que podrían darse si las mujeres pudieran acceder al aborto legal y no estar dependiendo de ocultarse todo el tiempo para hacer algo que ocurre de todos modos. Es más, bueno, los números arrojan que la tasa de mortalidad tanto de las mujeres como el número de abortos bajan considerablemente en los países donde están legalizados, que para colmo son los países más avanzados del mundo. Por lo tanto, habría que tomarlo en cuestión. Lo que sí creo que habría que bajar el tono de la discusión, porque francamente no ayuda a la objetividad. A ver, te lo planteo en pocas palabras. Argumentos a favor y en contra. A ver, por un lado, el aborto y el embarazo y el nacimiento tiene un impacto altísimo en las mujeres. Por lo tanto, es erróneo tratar de evitar que las mujeres aborten. Ese es uno de los argumentos, llamémosle pro-choice, ¿sí? Los que están a favor del aborto legal. Los que están a favor de la vida, por no decir del aborto clandestino, porque para mí hay un error de concepción, pero todo bien, vamos a hablar de los términos en que la otra posición se mueve. La adopción es una alternativa viable al aborto. Les han contestado muchas veces que entonces no busquen en el vientre de las mujeres, sino en los orfanatos la vida que quieren defender, lo cual está muy bien. Está por otro lado el tema de que se dice que las mujeres pretenden abortar bajo cualquier punto de vista. Yo creo que nadie quiere un aborto, no es una cuestión de discusión. Y por el otro lado, los que hablan de pro vida o salvemos las dos vidas o demás, dicen que hay una serie de consecuencias mentales y físicas que de daño que se produce a partir del aborto. Disculpando que, por supuesto, del otro lado también. O sea, ya el hecho de enfrentarse a tener que tener un hijo no deseado o en circunstancias tristes también trae ese tipo de daño. Y acá viene el tema. Para los pro vida, la vida comienza con la concepción. Y sacar al feto, al embrión, del cuerpo de la mujer implicaría entonces ir en contra de su supuesto derecho. Bueno, es un tema complicado y yo hasta mencioné que tiene un trasfondo religioso. ¿Por qué? Básicamente porque cuando uno considera en qué punto de la vida se saca algo, uno está tomando una postura que va más allá de todo. Voy a leer la definición de religión que a mí me parece más acertada. Señor se llama Yuval Noah Harari, pero en realidad hay otros que la han mostrado antes que él. La religión es un sistema de normas y valores humanos que se fundamenta en la creencia en un orden sobrehumano. A ver, no están hablando de sobrenatural, está diciendo sobrehumano. Eso quiere decir que es algo que no se puede tocar porque se convirtió en un dogma y se cree en ese dogma. Bueno, lo de repetir como un mantra que la vida es sagrada o la vida es el primer derecho del ser humano no ayuda y proviene de un origen religioso que es la libertad e individualidad de las almas que van hacia el Señor, por decirlo así. Entonces, de algún modo es meter un argumento religioso. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de eso. Sí, en cambio, el proyecto de ley contemplaba la interrupción del embarazo en un determinado periodo. Si en ese periodo hay o no hay conciencia, eso es otra cosa y se mide de otra manera. Pero el hecho, al parecer, no es lo relevante en este caso. La ciencia puede decir, por ejemplo, hay vida desde la concepción. Hay vida, pero eso no quiere decir que haya una persona. Esto hasta viene de la filosofía de Aristóteles. Es muy diferente ser un ser humano en acto o ser un ser humano en potencia. Un embrión es un ser humano en potencia. No ha nacido todavía, no tiene, digamos, la capacidad de tener aquello que supuestamente tenemos los humanos. Y está el otro tema, ¿no?, que también es curioso en este caso, que a mí me llama mucho la atención cuando se discute, de que hay gente que piensa que los derechos son independientes de la comunidad. Y no es así. La comunidad otorga los derechos, por consenso o no por consenso, sea una monarquía absoluta o sea una república democrática. Es la comunidad la que brinda esos derechos en definitiva, o la que los aprueba. Porque si un rey te manda matar y manda matar a quien sea, ejecutar, bueno, sencillamente está yendo en contra de esta premisa y obviamente no funciona dentro del contexto de decir la vida es sagrada. Lo mismo ocurre en este caso. O sea, ¿dónde empieza la vida y dónde termina? Tal vez no es parte de este debate, es parte de otro debate. Porque de lo contrario estaríamos yendo a las clínicas de fertilización, en donde se congelan o se eliminan todos aquellos fallidos que hay. Y son infinitamente más que los abortos. Y sin embargo, no van en contra de estas clínicas en general, sino van al vientre de las mujeres, las cuales indudablemente tienen ese grave problema que es que mientras se discuta su derecho sobre el propio cuerpo, siempre va a haber una desventaja ante la ley y ante todo con respecto al varón. Eso es porque cada civilización elige qué es lo mejor para sí misma, si es que tiene la oportunidad de elegir. Si no tiene la oportunidad de elegir, bueno, estamos en una especie de dictadura o de monarquía absoluta y no se puede elegir. Todo esto se discutió y yo no me voy a poner a decir aquella posición, la posición contraria, no tienen ninguna razón. Por ahí tienen sus razones. Y de mismo modo que también quienes pretenden el aborto legal las tienen, que sobre todo es una cuestión de impacto. Entonces, cuando... el impacto en la sociedad, quiero decir. Entonces, cuando uno charla estas cosas, tiene que entender que el problema es que no hay blanco y negro. Hay muchos grises en el medio y hay que discutirlos. Y hay que llegar a algún tipo de consenso. ¿Sí? Yo voy a estar siempre del lado de las chicas y de su derecho a defender su propio cuerpo. Pero alguien puede pensar distinto y yo no tengo que ofenderme porque el otro piense distinto. A ver, todo esto es un pequeño prólogo para pasar al tema más grato de la música. Pero también voy a discutir una cuestión que me surgió de alguien que me pregunta si en la Biblia efectivamente se menciona el tema del aborto. A ver, voy a leer un párrafo que está en el Éxodo, en el libro del Éxodo número 21. Me refiero al capítulo 21, versículos del 22 al 25. Y dice, y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, bien sangrienta como es la Biblia en líneas generales. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si hay un aborto, se le pone una multa a la mujer. Y si hay un daño para la mujer, entonces ahí sí se paga... digamos, pie por pie, mano por mano, etcétera, etcétera. Pero, y esto también hay que decirlo, no es un pasaje claro, porque no se especifica del todo bien el tema del aborto. De eso, de hecho, la palabra que se utiliza en hebreo es yatze, que significa salida. Es decir, si hubiera tenido una suerte de aborto prematuro o lo que sea, y que el chico podría estar vivo. Entonces es complicado. Esto para los que me preguntaron en algún momento si yo conocía el pasaje. Sí lo conozco, pero no me parece que sea definitivo ni a favor de un lado ni a favor del otro. Es un pasaje muy oscuro y, como digo siempre, la Biblia no debería ser tomada como referencia para este tipo de cosas, porque además no estamos hablando de un tema religioso en definitiva. Da para muchísimo y algún día, mira, hasta podemos traer un panel de gente acá para charlarlo, pero hoy no es el día. Hoy es el día de celebrar el nacimiento de Bruce Dickinson, 60 años, y que además de eso tiene una canción que está inspirada en la idea del aborto. El día que se enteró de que su madre tenía pensado abortarlo, no lo hizo, y entonces a él le generó un montón de cosas. Tengan en cuenta que la canción que vamos a escuchar, que da título además a un álbum, Accident of Birth, accidente de nacimiento, la canción no habla ni a favor ni una cosa de la otra, ¿eh? Ni a favor ni en contra. Es una canción que simplemente toca el tema, y lo toca desde un lado casi místico, digamos. Pero me parece que vale la pena, y vale la pena a la gente también mostrarle un poco de lo que hizo Bruce Dickinson, de todo lo que hizo Bruce Dickinson en un montón de cosas, pero sobre todo fuera de Iron Maiden. Aquí está Accident of Birth, Bruce Dickinson. Y después de la tanda, continuamos y vamos al tema de hoy.
He's waiting. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda.
Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Seguimos con AC/DC, parece, pero no, es Hell's Bells, por supuesto, pero hecha por Van Canto. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar en esta segunda parte del programa a charlar acerca de algunas voces y algunas novedades que salieron este año y que me parece que valen la pena. A ver, Van Canto, una banda alemana que tiene probablemente una de las formaciones más descabelladas de todos los tiempos. Alguna vez la presenté como una rareza, pero ya no más, porque aquellos que habían arrancado en su momento ya tienen 6 álbumes. Y este nuevo, Trust in Rust, es decir, confía en la herrumbre, por decirlo en una traducción forzada, ya marca una banda que ha tenido varios cambios. A ver, al principio eran 5 vocalistas y un baterista. Ya con esa formación es imposible no darse cuenta de que la cosa viene complicada. Y desde el principio también intentaron meter temas propios. O sea, si Apocalíptica tocaba Metallica con 4 chelos, ellos arrancaron metiendo algún tema que incluso llegó a chartear, por ejemplo, The Mission. Está muy bien. Pero lo loco es que logran hacer metal con solamente un instrumento fuera de las voces, que es la batería. ¿Sí? Ahora ya son 6 porque hubo cambios. Muchos extrañan a Dennis Junke, que era el principal vocalista. Pero aquí están. Y para esta ocasión hacen 2 covers. Por un lado está Hell's Bells de AC/DC. Por el otro lado está Ride the Sky de Halloween. Recuerden que a Halloween lo tenemos en el Luna Park el 8 de noviembre junto a Creator y Arch Enemy, la gira de Pumpkins United, una segunda gira que vos sabés que fue del 2017 por ahí el show más destacado, casi sin duda. Pero en esta ocasión hacen Ride the Sky, que es algo bastante, bastante difícil de imaginarse. Bueno, para que no te lo imagines y lo puedas escuchar, aquí traigo a Van Canto haciendo Ride the Sky con Kai Hansen como invitado, de aquel Walls of Jericho en que todavía nadie sospechaba que el cantante luego iba a ser Michael Kiske. ¿Sí? Suena entonces, para muestra un botón. Realmente no sé si uno termina de acostumbrarse, pero vos imaginate que estás en un bar con amigos que pueden cantar y tenés uno que hace un par de baquetas ahí con una guía telefónica y los demás se ponen a hacer esto, a cantar, y pueden llegar a sacar un tema, cualquier tema de los que hace, por ejemplo, Van Canto, desde Metallica hasta Maiden, pasando por AC/DC y Halloween. No está nada mal realmente, se puede llegar a hacer. Es lo que hacían las bandas de doo-wop hace muchísimo tiempo, que solamente eran voces. Bueno, fantástico. Lograron el a capella metal los muchachos de Van Canto. Sexto álbum. Y ahora vamos a pasar a otros que también tienen lo suyo. Estos muchachos se llaman Dolamad. ¿Sí? Esto es el proyecto de un tecladista griego llamado Thanasis Lightbridge. Lightbridge, por supuesto, es un nombre, digamos, de fantasía, pero bueno, provienen de Grecia y de alguna manera hay un tributo a Jean-Michel Jarre y a Vangelis como influencias en el teclado. Vangelis también es Vangelis Papatanasio, también es griego, y le llaman a lo suyo electrónica art metal, es decir, mezclan electrónica con power metal y crean algo muy particular. ¿Dónde está la rareza? La rareza viene por el lado de las voces también. ¿Por qué? Porque tienen 14 vocalistas agrupados en 4 secciones y los 14 vocalistas le dan como una suerte de vuelo operístico que otras bandas no alcanzan. A ver, es re loco porque uno se pone a pensar que maneja secuenciadores para prácticamente todo dentro de lo que es el teclado. Y podría haber sintetizado tranquilamente voces, y no lo hizo. Convocó a otra gente para que participara, y eso me parece súper valioso también. A ver, tienen ya algunos discos encima, este es el quinto, y se llama Cosmic Gods, es decir, Dioses Cósmicos, episodio 2. Ya había habido un episodio 1 en el 2012, este es el episodio 2, efectivamente. Bueno, aquí están presentando toda esta particular cuestión. Antes que alguien me pregunte, Dolamad, el nombre que parece sacado del Señor de los Anillos, no viene de ahí, viene de un videojuego. Era el nombre de la fábrica en el videojuego Descent, el tercero. Re loco también. Pero bueno, es parte del asunto. El tema que vamos a escuchar se llama The Nova Temple. Escuchalo, decime si no es un poco loco este proyecto también, que ya va por el álbum número 5. en el stream. A ver, la próxima banda requiere de una mínima pronunciación adecuada y ya que la tenemos acá, Analia Giacchetti, vamos a aprovecharla, que ella es traductora de portugués. La banda que te voy a presentar es una sorpresa, se llama Arandu Araqua. Uh-huh. No sé si tiene alguna pronunciación particular, pero está en tupi.
Está en tupi, está en tupi. Sí. En realidad se dice tupi.
Tupi, ok. Y además de esto, estos muchachos que son brasileros, por supuesto, manejan otros idiomas regionales como por ejemplo el xerente y el xabante. Uh-huh. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que no los conozco, pero digamos son parte del asunto. Xerente
sí. Y xabante.
Perfecto. Sí. Ya tenés la traducción hecha o la pronunciación. Bien realizada. Uh-huh. Bueno, se trata de una banda que descubrí en algún momento, que hacen folk metal, pero con música de Brasil. Me dirás, no es nuevo porque Sepultura ya lo hizo con Roots. Uh-huh. Y todos aquellos que forman parte de un movimiento de rescatar la cultura indígena brasilera están enrolados dentro de esa tradición. Y hay bandas como, por ejemplo, Hate and Brace, Morrigan, la Tamuya Trash Tribe. Pero todas suenan bastante cerca de Sepultura y con voz podrida. Hasta que me encontré con estos muchachos de Arandu Araqua, que está integrada la banda por
Nájila Cristina, Sandio Aquino, Saulo Lucena y Adriano Ferreira.
No podría hacerlo como ella, créanme, no podría. Bueno, y lo que hacen es mezclar metal con músicas regionales. Como influencia citan a Metallica, a Black Sabbath por el lado del metal y algunos ritmos brasileros y músicas brasileras como por ejemplo
o baião, catira, cantiga de roda y vaquejada.
Perfecto, ya lo tenemos todo más o menos. Vos me dirás, ¿esto funciona? ¿Esta mezcla funciona? Sí, funciona. Lo loco también viene por el lado de las voces, porque en lugar de ser instrumentos son cantos tribales. Y están hechos por los propios integrantes de la banda, que es lo loco. Y cantos tribales que yo no creo que hayas escuchado fácilmente en otros lados. El nuevo álbum se llama Mrawase. No sé cómo se pronuncia porque está en tupí, uh-huh. Así que no tengo posibilidades. Pero sí sabemos que Sandio Aquino, ¿cómo pronunciamos?
Sandio Aquino.
Bueno, es el líder, guitarrista y el que tiene las ideas. Y este ya es el cuarto álbum, y todo habla sobre las leyendas de los tupí y de otras tribus indígenas, que además, bueno, tiene que ver con el tupí guaraní, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, perfecto. Se llama esta banda así, de este nombre raro, Arandu Araqua, que significa conocimiento de del ciclo de los cielos o sabiduría cósmica, o sea, para colmo, Y esto de Mrawase, hasta donde yo sé, tiene que ver con regreso a la naturaleza. Sí. ¿Sí? Trato de hacer la traducción más cercana. Vos seguramente querés escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo, por supuesto. Estás escuchando de fondo el tema de promoción de este último álbum, que se llama Jucujemba. O Jucujemba.
Jucujemba.
Bien. Y vamos a presentarte el tema Guayupiá. Para ver, decilo vos que te sale más lindo.
Guayupía.
Guayupía. Me gusta más escucharlo cuando lo dice ella. Es re lindo. Bien, señoras y señores. Arandu Araqua suena. Creo que nunca escuchaste algo como eso. Y si no, por favor, decímelo. We'll be right back. Así es, señoras y señores, disputándole centímetro a centímetro al olvido, nos vamos despidiendo en el programa de hoy, donde hemos tenido muy buena música, mucho power metal, no fue planeado a propósito. Igualmente, estuvo en los controles el Tano Zapalá, estuvo Emiliano Obregón también haciendo lo suyo y mirando por encima toda la parte técnica, y tuvimos a Analia Giacchetti pronunciando el portugués como se debe y no como yo suelo hacerlo, que es espantoso. Igual logro hacerme entender cuando estoy en Brasil, pero eso no significa que lo esté pronunciando maravillosamente como ella. Así que nada, hasta la próxima semana con la hora clandestina, y nos seguimos unos a otros a través del Facebook. Esa es la idea. Señoras y señores, antes de que la boca de la eternidad nos consuma, una despedida. Aprovechen la vida y sepan vivirla, su vida, la personal, la que tiene esa trayectoria. Un gran abrazo para todos.